Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Mariña Lucense y Occidente Astur salen a la palestra ahora en Costa Viva, el informativo de nuestra comarca. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde contando esas noticias que marcan nuestro día a día. En esta última semana del mes de abril, en que encaminamos todo hacia allá, el Día de la Madre, el Puente de Mayo. Puente de Mayo para algunos, no para todos, pero quizá nos podamos ver beneficiados por él, puesto que, por ejemplo, la comunidad madrileña, ese puente, el día 2, es el Día de la Comunidad de Madrid, y muchas personas aprovecharán seguro para hacer una visita a esta zona y, por lo tanto, ayudar también al desarrollo turístico. Además, estamos encaminándonos a otros eventos que tenemos de cara a ese Puente de Mayo, como la Fiesta de la Troita o la Fiesta de la Ostra en Castropol, y a toda nuestra temporada alta de eventos que seguro que este año van a poder funcionar porque el coronavirus está dando una tregua, sin olvidarlo, mirando de reojo, pero dando una tregua. Y claro, sin olvidarnos de otras patologías que van apareciendo, como todos esas alertas alimentarias que nos dan un poquito de susto y que nos generan incertidumbre, como el caso de lo de los huevos Kinder. Saben que ha aparecido un caso, el primer caso de una persona afectada por la ingesta de huevos Kinder y relacionado con nuestra zona, con la Mariña Lucense. Estuvo ingresado en el hospital de Burela, afortunadamente se encuentra bien, en buen estado, pero sus síntomas eran compatibles con esa posible intoxicación por los huevos Kinder. Están retirando la partida de los huevos defectuosos, no son solo huevos, sino también otros tipos de chocolates, como los Chocoboms y demás, todo esto relacionado con la marca Kinder, en una partida que se realizó en Bélgica y que se ha distribuido por muchos países y que ha salido defectuosa, así que si pueden, pues tengan mucho ojo con esos lotes en particular, aunque los están retirando por si acaso queda alguno. De todos modos, como decimos, es el primer caso que se ha detectado en Galicia y ha sido en el área sanitaria de la Mariña Lucense, en el hospital de Burela. Hay dos casos más sospechosos, otro también en la provincia de Lugo y otro en Coruña, que por el momento no se han confirmado. Esta es una de las noticias que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchas otras, un poco más positivas también, por supuesto, y te vamos a desarrollar todas hasta las 2. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera, y vamos con los titulares que nos trae cada día Establecimientos Rey. Detectado, como te decíamos, en Burela, el primer caso de salmonelosis de Galicia por consumo de huevos Kinder. Hay dos más en estudio. Lo confirmaba este fin de semana el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, e informaba que se trataba de un adulto perteneciente al área sanitaria de la provincia de Lugo, en concreto en la zona del Hospital de la Mariña, y que encajaba con la alerta sanitaria existente en relación con el consumo de esos huevos Kinder. En declaraciones este sábado en Pontevedra, el consejero señalaba que hay otros dos casos sospechosos en la comunidad gallega. Por ahora no se han confirmado, pero han mandado las muestras al Ministerio de Sanidad para que sean analizadas por el Centro Nacional de Microbiología. Y además también ha querido remarcar que el afectado de la Mariña está bien, en perfecto estado, y que el caso ocurrió hace 2 semanas, pero se confirmaba este pasado viernes. Es una partida, como decíamos, de huevos de chocolate en diferentes variedades que tienen para comercializarse, que se fabricaron en Bélgica y se han distribuido por diferentes países. En materia sanitaria también, el Partido Socialista de Galicia exige que se garanticen los servicios sanitarios en la provincia de Lugo. Demandan que se formalice de forma inmediata las contrataciones previstas en los cuadros de personal médico y de enfermería de los PAC, los centros de salud y los hospitales de toda la provincia. Llevan una moción al próximo pleno de la Diputación, que es mañana martes, y reclaman una política de personal racional que cubra las bajas por enfermedad, jubilación o vacaciones y que garantice el mantenimiento de las especialidades existentes. Ya que hablamos de sanidad, pues damos una pasadita por el coronavirus, que en nuestra comarca andan unas cifras bastante moderadas, al menos las que están notificadas de forma oficial. Pero sí que llama la atención, por ejemplo, que hay 8 personas positivas hospitalizadas en Burela y una en la UCI, en cuidados intensivos, que tengan COVID. En cuanto a datos, en cuanto a cifras, Ribadeo está a la cabeza con número de casos, tiene 94, le seguiría Viveiro con 87, luego tenemos a Mondoñedo con 78, Foz con 77 y Burela Lacón 67. Son casos acumulados en los últimos 14 días y que hayan dado positivos en coronavirus, que se sepa, que lo hayan notificado y demás, porque como estamos en un momento de gripalización del coronavirus, no todo el mundo se hace la prueba, no todos lo comunican, no todo está tan controlado como antes. Ya saben ustedes que incluso aunque uno dé positivo, ahora ya puede ir a trabajar si los síntomas lo soporta y no se encuentra mal. El caso es que Galicia registra un total de 14.257 casos activos, que se sepa, por coronavirus. Y si hacemos una idea, a modo de balance de las PCR que se han venido realizando o de las dosis de vacuna que se han puesto en Galicia, para que veamos cómo ha ido esto, en PCR se han realizado casi 4 millones, 3.839.000. Y dosis de vacuna, 6 millones y medio pasados, 6.640.000 dosis de la vacuna del coronavirus administradas desde el inicio de la pandemia. Hablemos de otros asuntos a nivel municipal y turístico también, y a nivel de bienestar, porque renace el Cantil. Se trata de una apuesta por el turismo tranquilo, de bienestar, para también relajar la mente, el espíritu y el cuerpo, que impulsa el Ayuntamiento de Ribadeo. Apuestan por él los fines de semana de mayo y de junio. Es un turismo consciente y además también buscan la desestacionalización y captación de nuevos segmentos de visitantes. Lo explica Pablo Vizoso.
A área de turismo do Concello de Ribadeo pon en marcha nas fins de semana de maio e de xuño o programa de actividades O Renacer do Cantil, unha aposta polo turismo tranquilo e consciente a favor da desestacionalización do destino de Ribadeo e a captación de novos segmentos de turistas e visitantes. Trátase de propostas innovadoras e beneficiosas para o benestar físico e emocional que van celebrarse en diferentes escenarios naturais do noso entorno costeiro, poñendo en valor a biodiversidade e a beleza que garda unha das costas máis auténticas de Galicia.
En el seno de la naturaleza, por lo tanto, incluyen prácticas de tai chi, baños de colores, obradoiros, georrutas, arte en la naturaleza, esto para los más pequeños. Una manera de desestacionalizar el turismo también en estas otras épocas. Y después hablamos de limpieza o de falta de ella en Ribadeo, porque desde el Partido Popular insisten nuevamente en que Ribadeo está sucio y no se lleva a cabo la labor que debería llevarse, que cuando no se ha llevado a cabo se culpa a otros, como el caso de este último puente, bueno, los días de Semana Santa, en que desde la Concejalía de Medio Ambiente culpaban a Sogama de no haber realizado la recogida determinados días, mientras que desde Sogama explicaban que eso se hace cuando un ayuntamiento lo solicita y que este no fue el caso, que no lo solicitaron. Sobre este asunto, Elena Sierra, viceportavoz del Partido Popular, vuelve a insistir sobre lo mismo, que falta planificación en limpieza y ojito que llega el verano.
¿Que el pueblo está sucio? La respuesta es que sí. ¿Que no existe baldeo ni desinfección de contenedores? La respuesta es que sí. ¿Que no hay papeleras en puntos claves? La respuesta sigue siendo sí. Le recordamos que viene el verano y que nos tememos que la situación se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de planificación en este gobierno.
Hablamos también de emprendimiento, porque se gesta en el municipio de Mondoñedo y enmarcado dentro de esos grupos de desarrollo local, se está impulsando un nuevo proyecto. Este fin de semana se han desarrollado una serie de sesiones de trabajo y demás en el que participaban pues una treintena de empresarios. Se trata de un proyecto en el que buscan ideas buenas que se puedan desarrollar en el entorno rural y que se lleven a cabo. Es un proyecto impulsado con fondos europeos gestionados a través de la Xunta de Galicia, destinados a los GDR y mediante los cuales también con el apoyo de CaixaBank van a poder contar los proyectos seleccionados con 6 meses de trabajo. Señalan, eso sí, que los proyectos seleccionados no es que sean los más buenos, es que son los que más se ajustan al territorio, que nadie se desanime, que igual tiene unos proyectos importantísimos, pero claro, no, pues a lo mejor no se ajustan justo a lo que ellos están buscando en este momento. Así que durante todo este fin de semana se ha trabajado en Mondoñedo en emprendimiento. Escuchamos al alcalde, Manuel Otero.
Primero, dar vos gracias a todos, sobre todo a todos os emprendedores, ¿no? Porque nunha situación difícil como estamos vivindo xa, non da hora, senón fai unha temporada, emprender un traballo non é nada fácil, ¿no? As ideas que vosotros desarrollades ou que vosotros expoñedes, pois é unha gran valía non só para vós, ¿no? Senón creo que é para toda a sociedade poder compartir experiencias vosas, ideas vosas que poden chegar a resultar beneficiosas a todo o mundo en xeral, ¿no?
El objetivo es entre todos, con ideas comunes, con apoyo y también, evidentemente, con ese fondo económico, con esas ayudas, poder impulsar esos proyectos en el territorio para que generen riqueza en el territorio y esto en un futuro lo que vaya haciendo es sembrar, digamos, población. Es decir, luchar contra esa despoblación que es uno de los males de este siglo. Además, en esta jornada de hoy y también relacionado con Mondoñedo, te contamos que el equipo de gobierno ha iniciado una nueva ronda de reuniones con vecinos de barrios y parroquias. Este fin de semana se encontraban con los vecinos de Rúa Rigueira y Río de Xisto ante la Fuente Bella para tratar sobre las obras de acondicionamiento de parcelas en esa calle, también con la escuela, una reunión en la escuela del Carmen para hablar de intereses de esta parroquia, y se trata de una nueva ronda de contactos que lo que pretende es buscar proximidad con los vecinos y que van a llevar adelante también en los próximos días, a las próximas semanas, para informar o recoger sugerencias. En Apuentenova, el Pleno de la localidad aprobó una propuesta del bloque para reducir la velocidad en la Nacional 640 a su paso por allí. Ahora, el portavoz nacionalista, José Luis Gutiérrez, espera que el Ministerio y el Ayuntamiento ejecuten el acuerdo en breve. La resolución aprobada contempla distintas medidas, como la sustitución de las señales, pasos elevados o colocación de semáforos ámbar reductores de velocidad. Recuerdan que es una demanda de los vecinos y de los empresarios y comerciantes porque hay que reducir la velocidad en esa carretera. Tiene una intensidad media diaria de 2.000 vehículos por el centro de la localidad, ya que comunica la villa con la capital de la provincia. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, es una de las más peligrosas de Galicia. Cervo. El Ayuntamiento de Cervo va a enviar material a los bomberos de Ucrania. Va a servir para facilitar la labor de estos trabajadores, estos bomberos ucranianos que desempeñan en estos momentos el trabajo en unas condiciones muy complejas. El envío incluye material de intervención en rescates o de extinción de incendios. Por ejemplo, material como 500 litros de espumógeno o equipos de carcelación. Todo esto es para intentar echarles un cable dentro de las condiciones complicadas que están viviendo. Te vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas a continuación, hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. También habrá espacio para la cultura, para el arte y para jornadas relacionadas con asuntos de interés general. Te invitamos, como te decimos, a que te quedes en el 88.8 de la FM, donde tenemos la programación más amplia, eso que llamamos COPE Más de la Costa. Recuerda que los titulares llegan hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal se porta el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el día despejado, los cielos claros, luz el sol, la temperatura está más que bien, 17 grados en Ribadeo en estos momentos. Eso sí, sopla un poquito el nordés, lo cual siempre incomoda. Esta tarde ese nordés va a ser moderado, con lo cual incomodará más. En cuanto a mañana, esperamos nubes y claros, pero lluvia a partir de la tarde. Mañana, por la tarde y por la noche, precipitaciones. El viento variará del suroeste, del noroeste, incluso estará en calma. Y las temperaturas parecidas a las de hoy, 9 grados de mínima, 17 grados de máxima. Recuerden, mañana por la tarde empieza a llover.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en estos momentos por las carreteras, se circula bien y con visibilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí. Siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía, un pequeño alto, te hablamos de unas jornadas que arrancan ya hoy mismo.
Porque mamá mereció mejor, regala ayer Ribadeo. Mercata 1 de mayo nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entrarás no sorteo de 300 euros en vales de compra. Participa no noso concurso de fotografía e demostra o moito que coidas da túa nai. Sube a foto a redes sociais co hashtag #QueroTeMamá e etiqueta a Cisa. Para o Día da Nai, regala Ribadeo e celébrao na hostalería local. Desde Cisa Ribadeo, felicidades mamás.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos de asuntos de actualidade relacionados coa cultura e que a comarca da Mariña cítase coa arte en Foz entre este luns e o vindeiro xoves, entre estes días 25 e 28 de abril. Trátase das xornadas de arte Sentirmos Arte organizadas pola Asociación A Pomba do Arco. Membro deste colectivo e tamén artista plástico é Daniel Río Caxigueiro, que xa nos atende. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, sexta edición destas xornadas, a pesar de que pasamos pues, xa unha tempada con esta pandemia do coronavirus, temos que reactivar pues, todas as actividades aquí no noso eido, e máis aínda pues, nun mundo pues, especialmente castigado, como é da cultura, e dende logo, que supoño que con ganas de iniciar esta semana, estas xornadas da arte, e que realmente pues, que sexan todo un éxito, como foron noutras edicións, non?
Sí, a verdad que despois de 2 anos así de paro obrigado, pois recuperamos as actividades culturais desde a Pomba do Arco e en concreto, pois comenzamos con estas que as de Sentirmos a Arte, non? Que xunto con outras iniciativas de outros colectivos culturais, pois convirten a Foz un pouquiño no centro cultural da Mariña, non? Digo isto porque a Asociación Tan Artes, pois tamén está levando adiante outras actividades relacionadas coa plástica, unha exposición en homenaxe a Quique Guerra con obra do autor, pintura e escultura en Cervo, e logo hasta o día 6 de maio pues, tamén está en Foz a exposición, bueno, pues, tamén que sea unha homenaxe ao escultor desaparecido Quique Guerra, pero no que participamos pues, tamén unha chea de artistas de toda Galicia, non? E ahora mismo, bueno, pues está probablemente sendo o mellor momento, dado que pues un cerca de 2.000 escolares pasan por ali, ¿no? Fazer unha visita guiada. Esa en concreto, co que nos corresponde a nós, a Pomba do Arco, pues organizamos, como estes últimos 7 anos viñemos facendo, as xornadas Sentirmos Arte, que en realidade é unha invitación que se fai a 4 artistas de distintas disciplinas, pues para que nos falgue un pouco da súa evolución e aproveitando isto, bueno, pues para tamén poñer o día o que está ocorrendo nas artes plásticas no país.
Falaremos nada, nun par de minutiños pois deses actos programados durante esta semana, que son todos na Casa da Cultura de Foz e as 8:30 da tarde, lembramos, entre este luns e o vindeiro xoves, pero a modo de previa, pois para que van servir estos relatorios, estas palestras, pois un pouco polo que dicíades, pois tamén na nota de prensa que enviabades aos medios, pois é un pouco debate, un pouco reflexión sobre estas inquedanzas, traballos artísticos que se están facendo en diferentes lugares, tanto na Mariña como noutras zonas de Galicia, non?
Sí, la verdad que aproveitamos, bueno, como se está haciendo en otros ámbitos, ¿no? Algo parecido están haciendo, se empieza a hacer ahora na Real Academia Galega, ¿no? Aproveitan de invitar a un artista, pois, pues, xa digo, de distintas disciplinas, por aquí pasaron prácticamente, pon xente que fai cómic, audiovisual, arquitectos, pintores, escultores, pouco todo, ¿no? Para son todos autores contemporáneos, obviamente, para falar da súa obra e ao tempo que falan da súa obra, pois, de alguna maneira, pois están poñendo en cuestión o que está a ocurrir nese mesmo ámbito, non? Este ano, por exemplo, vamos a ter, bueno, pois empezamos con fotografía audiovisual, logo vamos a ter pintura e instalación. E ao final, bueno, pois é un artista interdisciplinar, non, que utiliza, bueno, pois prácticamente todos os medios: pintura, escultura, instalación, etcétera. Básicamente o que se trata é diso. Logo ao final hai un pequeno debate que en principio o motivo é falar ao redor do autor, pero que normalmente e afortunadamente, bueno, eso logo se expande un poquinho para falar do que está a ocurrir nese mesma disciplina, non, en distintos puntos de Galicia.
Pues agora xa, por decirlo de alguna maneira artística, dende o abstracto ao concreto, pero falando precisamente do que comeza a partir desta tarde, pois pues, cal é a programación que temos aí na Casa da Cultura de Foz?
Bueno, invitamos con alguien da casa, comenzamos, perdón, con alguien da casa, que Nacho, que é un fotógrafo, bueno, tamén está introducindo un audiovisual con moito éxito, e é un fotógrafo moi moi contemporáneo, non, que evoluciona desde un tratamento bastante tradicional hasta ese punto que está ahora tan o día, non, que é a disolución dos límites. Entonces utiliza fotografía, pero xa desde un concepto de instalación. Bueno, é unha persona que xa ten unha trayectoria formada, participou en distintos proxectos no Auditorio de Galicia, no Museo de Pontevedra, no Museo de Lugo, etcétera, e agora mesmo, bueno, pues está tendo unha relación especial, digamos, con poetas. Ten un poemario xa con Eduardo Esteves, non, Entrar na casa, que de alguna maneira non se trata de ilustrar, sino se trata de un diálogo co poeta, en donde ambos os dous se propoñen cousas e é unha edición, pois, moi especial. E tamén están a punto de publicarse un doble poemario, non? Son dous poemarios, pero que con Baldo Ramos. O sea, que digamos que é unha persona así como moi inquieta.
Iso con respecto á xornada de hoxe luns, mañá martes, pois toca yo que anda a Sabela Arias. Que podemos decir desta artista plástica, ilustradora gráfica, pois cal é o perfil, pois desta muller que nos ven relatar, pois, a súa visión sobre arte e sobre o cotía, como di no título, pois a partir da xornada de mañá.
Sí, bueno, é unha artista moi moi curiosa, porque ten unha obra, pois, moi muy muy diferente. Por un lado, tengo una obra muy muy colorista en el tratamiento pictórico, ¿no? Por otro lado, cuando utiliza, por ejemplo, otras disciplinas, como en este caso grabado, pues, o vacío, pues tiene muchísima importancia, ¿no? Estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, doctorouse en la Universidad do País Vasco. También tiene bastante importancia, pues, esa tira toda muy conocida, que se chama Icía Boa, non, que se publica semanalmente no Correa Galego. O sea que bueno, unha parte de eso, bueno, pues ten exposto en Francia, en Portugal, en Estados Unidos, en Holanda, bueno, unha persona moi interesante. E aparte é docente, co cal, bueno, pues sempre ve moi ben en este tipo de xornadas, pues para unha forma de achegarse mellor a xente, sobre todo a xente nova, non?
Xa na xornada do mércores, outra persoa da casa, como é o artista mindoniense Mauro Leivas, que tamén como mindoniense, pois, Daniel Río Caxigueiro, coñece ben, e dende logo, pois, que xa le van participado conxuntamente en numerosos proxectos, e este vai ser un máis, non?
Sí, bueno, Mauro, normalmente todos os anos procuramos que incluir a algún artista de Mariña, pero todos estos anos foron pasando prácticamente todos, sempre queda alguien por aí, non, pero vamos... E Mauro, por unhas cuestións ou outras, pois nunca habíamos coincidido. O mismo nos pasa con Xosé Artiaga, non? Que é tamén un dos que nos queda aínda. Bueno, é un pintor, bueno, aquí moi coñecido, non? Pero ten unha faceta que a mí me interesa moitísimo, tanto como de pintor que é ilustrador, me parece fantástico. Vamos a ter en ese pedinche especialmente, bueno, pues que se centrara bastante, que proxectara bastante imaxes de ilustración, porque son estupendas, e máis agora que está utilizando unhas técnicas asiáticas, non utiliza prácticamente o pincel, sino esa especie de brochas que utilizan os autores tradicionales asiáticos, non? Sobre un papel especialmente sensible. Bueno, é unha cousa moi, unha obra moi, moi exquisita e moi, moi particular. Bueno, pues tamén unha persona que leva, ten unha trayectoria moi, moi, moi importante, tanto artística como vital. Viveu en Madrid, en Suiza, en Marrocos, e todo isto traslada o lenzo, non, dando bueno, pues unha idea dunha pintura tamén moi, moi particular, moi, moi personal.
E depois, xa por último, para pechar os xoves, pois ten lugar a intervención de Cristian Villamide, que é de Lugo. Quizáis dos relatores, pois, polo menos o título escollido, porque é o que me chamou a atención, esa relación entre o atrezo e o territorio. Non sei de que nos vai falar nesa xornada.
Pois bueno, Cristian, digamos que de todos é o que toca máis disciplinas, non? É un, digamos que un artista multidisciplinar, escultura, pintura, fotografía, instalación. É probablemente dos artistas galegos en este momento así con máis proyección dentro e fora de Galicia. E estos dos últimos anos participan no Centro Galego de Arte Contemporánea, no CAP de Burgos, no Carlos Balcárcer de Ourense, en fin, en todas as feiras de arte, non, Estampa, Arco, Madrid. Está unha obra moi 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 contemporánea e moi 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 interesante, e sobre todo tamén ten unha parte que a mí me interesa moito, bueno, que tamén pola que é bastante conocida, que é ese achegamento ao hangar, non, as experiencias relacionadas co territorio, coa terra. Eu supoño que por aí van os tiros do título, non? Digo supoño porque eu tampouco sei que ten unha exposición ahora mismo na Galería Marisa Marimón, non sei se xa se inaugurou, a punto de inaugurarse, que tamén ten ese mesmo título, non? Pero coñecendo a súa trayectoria, eu creo que bueno, ese aspecto teatral, ese aspecto de usar o territorio, pois creo que vai ter que ver bastante.
Pues aí están esas propostas interesantes para esta semana, lembramos, dende este luns ata o vindeiro xoves ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura de Foz, esta xornada Sentirmos a Arte, organizadas pola Pomba do Arco. Quería preguntarte unha cousa, Daniel, antes de finalizar, xa xito de reflexión tamén, pois, artística, persoal, pois falábamos do complicado que era, pois, un pouco volver a organizar este tipo de eventos, este tipo de xornadas, pois, despois de ser dos anos de pandemia. Non sei se tamén no ámbito artístico, como creador, pois que resumo facemos destes anos, brevemente, porque estamos na radio, temos que ser breves, pero como valoramos estes anos e tamén a ver o que queda por diante, agora que parece que estamos en saída, afortunadamente.
Bueno, hai dúas cuestións moi diferentes. Por un lado, desde o punto de vista, vamos, unha reflexión personal, desde o punto de vista creativo non veo mal, porque para crear necesita silencio e aislamento, entón, bueno, pois estar na casa a mí personalmente non me molestou ni me causou grandes problemas, sino todo o contrario, desde o punto de vista creativo. Ahora, desde o punto de proyección da obra, unha vez que está realizada, sí que é un problema, porque pecharon moitos espazos, por un lado, as programacións tamén se limitaron, o feito de que a xente non pudiera acudir ou acudir a menos, bueno, pois, fixo que os programadores pois tamén reduciran as súas apostas, non, por proxectos deste tipo. Entón, digamos que hai unha cousa así como moi ambivalente, non? Por un lado, moi interesante porque facilita a creación, e por outro lado, bueno, pois todas as dificultades que acarrea o feito de que os espacios positivos e as programacións señan moito menores, claro.
Pois, dende logo, polo menos con esa parte primeira de ese aumentar o machín, de aumentar as ideas, pois que agora mesmo pois que se plasmen e que podamos velas todos pois en xornadas divulgativas, pois en xornadas de reflexión como estas, e que volvamos pouquiño a pouco á normalidade. Daniel Río Caxigueiro, artista e colaborador desta entidade, bueno, mellor dito, directivo desta entidade, pois de A Pomba do Arco, e tamén coordinador desta xornada Sentirmos a Arte. Graciñas por atendernos, como sempre, e nada, seguimos falando, e que medre arte e medre cultura.
Muy bien, muchas gracias a vos. Buenas tardes.
Actualizando la información en COPE de la Costa. Este es el informativo que cada día les acompaña de lunes a viernes, contando esos asuntos un poquito más cercanos de la Mariña y del occidente asturiano. En este día de hoy, preocupados con un asunto en mente, como es ese caso de la primera detección de salmonelosis de Galicia por consumo de huevos Kinder, que se dio en el Hospital de la Mariña, en el área sanitaria mariñana, y afortunadamente la persona afectada, que era un adulto, se encuentra bien. Está en buen estado, en perfecto estado, según las declaraciones del consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, que informaba este fin de semana de la aparición de este caso, que coincidían los patrones y cómo se había sentido y toda la sintomatología con la posibilidad de que fuera por el consumo de los huevos Kinder, y que había dos casos más sospechosos. Otro también en el área sanitaria de nuestra provincia y uno más en Coruña. Estos todavía no se han confirmado, pero se han mandado las muestras al Ministerio de Sanidad para que sean analizadas en el Centro Nacional de Microbiología. Así que al menos sabemos de ese caso, que se ha recuperado perfectamente y se dio hace dos semanas, pero bueno, se confirmaba este pasado viernes, como decimos en nuestra área sanitaria. Un adulto afectado por salmonelosis por consumo de los huevos Kinder. Recuerden que hay unas partidas defectuosas que están siendo retiradas también por los distribuidores, pero son unas partidas defectuosas que se elaboraron en Bélgica, este chocolate, y en diferentes formatos, y que pues se están retirando porque los lotes provocan esa salmonelosis. En materia sanitaria, recordar también que el Partido Socialista de Galicia exige que se garanticen los servicios sanitarios en toda la provincia de Lugo, y es una moción que van a llevar mañana al Pleno de la Diputación. Reclaman una política de personal racional que cubra las bajas por enfermedad, jubilación o vacaciones, y que se garantice en todo momento las especialidades existentes. Y en materia de coronavirus, en el Hospital de la Mariña, a día de hoy hay 8 personas ingresadas en planta y una en la UCI. Y destacar que, bueno, pues las cifras de coronavirus en la comarca están más o menos moderadas o más o menos controladas. El ayuntamiento que tiene más casos en estos momentos es Ribadeo, con 94. Después está Viveiro, con 85. Y después estaría Mondoñedo, con 78. También Burela o Foz tienen pues 67 o 77 casos. Son las cifras así más elevadas, a 15 días, a 14 días de contagio, pero el resto de los ayuntamientos están más bajos, entre la veintena y la quincena. Vamos dando cuenta de esos asuntos que tenemos en nuestra comarca, contables y por contar. Vamos a hablar del Renacer do Cantil, que es la apuesta por el turismo de tranquilidad, de calma, consciente, que realiza el Ayuntamiento de Ribadeo, y también relacionado con Ribadeo y un poquito con ese turismo, la sensación de limpieza que denuncian desde el Partido Popular. Vamos con el turismo, con el Renacer do Cantil. ¿Qué es esto? Es una apuesta por fines de semana turísticos en plena naturaleza y de un modo diferente. Es un fin de semana tranquilo, en plena naturaleza, escuchando con los cinco sentidos. Se van a desarrollar durante los meses de mayo y de junio, y arrancan ya el próximo día 7 de mayo. Lo explica Pablo Vizoso, concejal de Turismo.
A área de turismo do Concello de Ribadeo pon en marcha nas fins de semana de maio e de xuño o programa de actividades O Renacer do Cantil, unha aposta polo turismo tranquilo e consciente a favor da desestacionalización do destino de Ribadeo e a captación de novos segmentos de turistas e visitantes. Trátase de propostas innovadoras, beneficiosas para o benestar físico e emocional, que van celebrarse en diferentes escenarios naturais do noso entorno costeiro, poñendo en valor a biodiversidade e a beleza que garda unha das costas máis auténticas de Galicia. Este programa de actividades comenzará o vindeiro 7 de maio, cunha actuación poética a cargo do recoñecido guía e actor Suso Martínez, para continuar abordando nas vindeiras fins de semana diversas actividades, desde prácticas de tai chi, baños de cores, obradoiros de coiro, e por suposto xeorrutas, paseos cos cinco sentidos pola nosa costa, arte, natureza para os máis pequenos, teatro, música e tamén festa. Son propostas, como digo, para o benestar personal e para celebrar un novo renacer da natureza. A programación de cada unha destas actividades será publicada na web de turismo, concretamente turismo.ribadeo.gal, e a participación será evidentemente gratuita e en algúns casos vai ser limitada a grupos de 20 persoas. Precisamente para inscribirse para participar nestas actividades débense de cubrir os formularios que están a disposición dos interesados na páxina web turismo.ribadeo.gal.
Ahí tenemos una opción turística y muy apropiada también para los niños, porque para ellos habrá tai chi, baños de colores, talleres, georrutas, arte de naturaleza, bueno, en fin, que se lo van a pasar muy bien. Y en Ribadeo también el punto crítico, y es que desde el Partido Popular censuran la falta de interés del gobierno por el reciclaje y la limpieza de la localidad. El gobierno local, señalan, trató de buscar un culpable de que los contenedores estuvieran llenos en Semana Santa. Recuerdan, culpó a Sogama y desde Sogama dijeron que normalmente estas peticiones de horas extra, por decirlo de algún modo, de la planta reciclaje se tienen que solicitar y en este caso el ayuntamiento no lo solicitó. Así que señala la viceportavoz del PP, Elena Candia, que no pueden culpar a otros, que la culpa fue del equipo de gobierno. También lamenta que no haya una programación a la hora de la limpieza, que esté todo ordenado y pactado. Lo escuchamos.
Desde el principio de la legislatura, y no nos equivocamos para nada, llevamos diciendo lo mismo, que el gobierno del BNG se olvida por completo de la educación medioambiental. Todos fuimos testigos de lo que pasó esta Semana Santa. Los contenedores estaban a rebosar. Y como no podía ser de otra manera, enseguida se buscó un culpable rápido. En este caso le tocó a Sogama, que acreditó con una nota de prensa que este gobierno mentía, ya que ningún otro municipio de La Mariña tuvo problemas. Solo Ribadeo, qué casualidad. Ya no engañan a nadie. Por lo tanto, ¿que el pueblo está sucio? La respuesta es que sí. ¿Que no existe baldeo ni desinfección de contenedores? La respuesta es que sí. ¿Que no hay papeleras en puntos claves? La respuesta sigue siendo sí. Le recordamos que viene el verano y que nos tememos que la situación se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de planificación en este gobierno. ¿Que se rompe la tapa de un contenedor? ¿Para qué vamos a molestarnos? Le ponemos otra tapa del color que no le corresponde y listo. Y esto pasa en el puerto. Y así no hay forma de reciclar. Hay un abandono total de Ribadeo. Un Ribadeo que era referente en la educación medioambiental. Y hoy es un ejemplo de un gobierno que tiene a su pueblo sucio y abandonado. De un gobierno que toca a su fin.
Ahí queda la denuncia del Partido Popular sobre la falta de limpieza en Ribadeo. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Saltamos de Ribadeo hasta Viveiro, porque allí en el Instituto María Sarmiento están clausurando hoy lo que ha sido el acercamiento que han llevado a cabo al Camiño do Mar, a la música medieval. Nos lo va a contar Baruch Domínguez.
Efectivamente, ya lo avanzábamos la semana pasada y hablábamos en estos últimos días con la coordinadora, la profe de música del centro, María Ron, que nos contaban pues en este proyecto educativo vinculado a una exposición de instrumentos medievales a memoria do son y a la divulgación del Camiño do Mar entre los escolares de la zona de Viveiro y también de Obicedo. Así surgía, en palabras de María Ron, hace unos meses, la iniciativa.
Esta iniciativa xorde fai uns anos en época plena de pandemia, cando vimos que os rapaces non podían prácticamente moverse do centro. Está unha situación pouco cómoda realmente porque non podían sair a ninguna visita cultural e intentamos buscar algunha alternativa que pudese complementar a actividade educativa e que lles permitiese ao mesmo tempo distraerse da situación na que estaban inmersos. Buscábamos exposicións que poidesen vir ao centro e que poidesen resultar do seu interese e despois de rastrear encontramos esta magnífica exposición que é un proxecto da colección de instrumentos musicais do Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo e que de alguna maneira permitíalle contemplar réplicas desos instrumentos máis populares que se coñeceron na Europa medieval de finais do século XII ata finais do século XIII, entre os que se encontran os instrumentos do Pórtico da Gloria. Pois, ao final, esta iniciativa fíxose realidade. Este ano conseguimos traerla ao IES María Sarmiento.
En el momento de hacerse realidad, llegaba el turno de coordinarse con los diferentes centros y entidades que colaboraron.
Cando chegou a exposición ao centro, vimos a calidade da mesma e o seu gran valor dunha exposición que estivo exposta nos museos catedralicios da Catedral de Santiago de Compostela, comenzamos a artellar unha serie de actividades paralelas de tal maneira que permitisen que o alumnado se situase na idade media de forma máis plena, non? Ocorriuselos así, pois facer previa visita á exposición e a ruta do Camiño de Santiago ao seu paso por Viveiro, unha ruta moi bonita, por certo, de gran valor histórico-artístico, e puxémonos en contacto coa Asociación Amigos do Camiño do Mar, que a través do seu presidente Manuel Vicente ofreceuse de forma moi altruista e xenerosa acompañar aos rapaces e ao profesorado de forma guiada a través de ese tramo, non? Bueno, pois era como facer o último tramo antes de chegar ao Pórtico da Gloria de Catedral de Santiago de Compostela, que estaría simbólicamente representado no noso centro. Xa nos gustaría que fora unha realidade, non? Unha vez chegado ao centro, os concelleiros de Educación e Turismo entregábanlles aos alumnos unhas credenciais co selo do concello por haber cumplido esa primeira etapa. E despois, a continuación, visionaba unha grabación de imaxes da Televisión de Galiza editadas polo Departamento de Historia do IES María Sarmiento, nos que tiñan información sobre o Pórtico da Gloria despois da súa restauración. E por último, a visita finalizaba cun percorrido por esa exposición dos instrumentos na que podían, ademais de contemplarlos, ler a súa información respecto á súa construcción, a súa datación, e incluso escoitar a súa sonoridade a través desos códigos QR anexos. Como complemento, tiñan a posibilidade de poder manipular o salterio que estaba exposto e aberto ao público para que pudesen tocalo cunha púa.
Y al final, en estas últimas semanas, ya llega el momento de los agradecimientos. Agradecía María Roncancio, la profe de música del IES Sarmiento, la implicación de los colectivos y también del alumnado, que aprendió mucho durante estas últimas semanas.
A implicación por parte das diferentes entidades, colectivos ou organismos foi moi salientable. A verdade que puxeron todo o que estaba a súa man, pois para que estas actividades que se foron desenvolvendo en torno a este proxecto saísen adiante. De alguna maneira, pois, para chegar esa cultura ao noso alumnado, non? Non solamente a Deputación de Lugo, pois a través desa cesión, desa magnífica exposición coa que traballamos conxuntamente para o desenvolvemento deste proxecto, senón tamén a Concellería de Educación e Turismo de Viveiro, que financiou as credenciais que se lles otorgaban aos alumnos unha vez chegados ao centro despois dese peregrinaxe polo Camiño de Santiago que pasa por Viveiro, a asociación, como xa comentei, Amigos do Camiño do Mar, que a través do seu presidente Manuel Vicente fixeron esa ruta guiada ata chegar ao centro. A ONCE tamén tivo unha implicación importante a través da súa profesora Eva María Lajejil, que fixo a transcripción a braille dos panéis informativos que se encontraban a carón de cada instrumento. E a Asociación Vagoas da Terra, de Viveiro, que puxo a guinda porque gracias a eles temos un contextualizado e perfecto decorado medieval para o que é a cerimonia de clausura, xa que cederon pois vestiario dos pelegrins e o que máis me chamou a atención foi o botafumeiro, unha réplica exacta en madeira do botafumeiro da Catedral de Santiago de Compostela. Por parte dos centros educativos, estamos satisfeitos pola resposta na xornada de portas abertas. Bueno, no centro tamén, no María Sarmiento, participaron e colaboraron diferentes departamentos, o de tecnoloxía, o de historia, o de música, e o de lingua galega, así como o equipo de dinamización da lingua galega que temos e que traballa moi ben. E por parte do resto dos centros acudiron os colexios de Vicedo, Landro, Covas, Olois Tobío e Instituto Vilar Ponte, o que encontraron o seu paso a resposta que do alumnado pois foi, te estamos satisfeitos, porque chamabese moitísima atención, especialmente como estaban construídos os instrumentos, a sonoridade, e incluso pois, poder utilizar ese salterio que estaba disponible á entrada do instituto que podían manipular e tocar cunha púa, non?
Por último, como colofón a esta iniciativa, hoy lunes se realizaba una ceremonia de clausura que se estaba desarrollando precisamente en estos momentos. La profe de música, María Ron, habla en futuro, porque conversábamos con ella pues hace unas horas, pero esto se estaba desarrollando, como decíamos, en estos momentos para clausurar este proyecto educativo vinculado a la exposición A Memoria do Son.
Como peche do noso pórtico da Gloria Particular, temos previsto facer unha cerimonia de clausura para, de alguna maneira, pois, contextualizar todas estas actividades que se foron desenvolvendo ao longo deste mes, non? En ese programa participará Altagracia Dovale Fernández, que é unha muller de 76 anos que aínda sigue mantendo vivo ese espírito por interpretar música galega a través da súa mandolina. Ao mesmo tempo, os alumnos de música de cuarto da ESO, e como tiveron a sorte de poder utilizar o salterio da propia exposición, pois van a interpretar unha das cantigas máis coñecidas, que é unha cantiga de Lor, a número 100 de Santa María. Pepe Casario, que é un profesor do Departamento de Lingua Galega do Instituto, recitará a quinta cantiga dun poeta galaico portugués de Pero Meogo, pertencente ao terceiro cuarto do século XIII. E para finalizar, Víctor Rolle, actor profesional, pois vai nos recitar unha poesía galega post-trovadoresca do século XIV do cancioneiro de Alfonso Páez. Ambas cantigas van a ser acompañadas grazas ao acordeón de Brais, que é un alumno de cuarto de ESO. Bueno, pois teño que decir que síntome non solamente afortunada, senón tamén moi agradecida, de alguna maneira, de que todos estes organismos, centros e colaboradores sentisen o interés de participar nesta actividade, de axudar neste proxecto, que poidese chegar ao maior número de alumnos posibles, especialmente neste ano xacobeo, porque despois de todos estes anos de pandemia foi como, de alguna maneira, traer a maxa desa catedral compostelana ao noso centro.
Pues ahí está, esa valoración de ese proyecto educativo realizado en el IES María Sarmiento con la colaboración de diferentes instituciones, entidades y también centros de Viveiro y Obicedo. También te cuento a nivel musical que desde Viveiro, desde el Concello, en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música, ofertan durante el próximo mes de mayo cursos gratuitos de diferentes especialidades. Uno de ellos de iniciación musical para niños nacidos en el año 2015 y otro de iniciación a varios instrumentos para chicos y chicas de entre 8 y 14 años. Toda la información, por supuesto, en el Conservatorio de Viveiro y también a través del propio ayuntamiento.
Pues ya lo tienen todo. Y de un instituto nos vamos a otro, y en concreto nos vamos al de Foz, porque esta misma mañana se desarrolla también allí una promoción del sello Galicia Calidade en este instituto. El alumnado del primer año del ciclo superior de dirección de cocina ha participado en un taller formativo, acompañados o guiados por un cocinero de prestigio. Lo explica el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias.
A astronomía é un dos principais recursos da oferta turística de Galicia, e máis na nosa provincia, na provincia de Lugo. O camiño para potenciar este atractivo pasa por estender na restauración o uso de produtos galegos recoñecidos co selo de garantía Galicia Calidade. Esta iniciativa da Xunta o que pretende é concienciar desa necesidade aos cociñeiros do futuro que se están formando nos centros educativos como este IES de Foz. Agradecer tamén ao chef Xavier Castrelo que nos acompañase no día de hoxe por compartir as súas receitas cos alumnos.
Xavier Castrelo, por lo tanto, ha llevado el aula gastronómica Galicia Calidade hasta el Instituto de Foz. Es el responsable, el chef del restaurante El Refugio de Oleiros, y con ellos está realizando esos pinitos en cocina. Estudiantes del ciclo superior de dirección de cocina han trabajado mano a mano con él dentro de ese impulso del sello de Galicia Calidade. Un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y seguimos contándote noticias de nuestra comarca.
Aunque son de Mariña, son Mariñane.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e objetivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día produtos de Fruterías Mil Frut.
Xa están a porta as quendas en Mondoñedo. E seguro que xa estás pensando en donde comer o mellor pulpo, calamares, xamón cocido ou pinchos morunos da zona, verdade? Pois en Pulpería Mario de Viveiro. A resposta é fácil. Dende o venres 29 de abril ata o domingo 1 de maio, Pulpería Mario de Viveiro vai estar en Mondoñedo. Se vas ás quendas, agardámoste en Pulpería Mario de Viveiro. Alí nos vemos, amigos.
40 minutos pasan ahora de la una del mediodía, pero seguimos hablando de gastronomía o hablando de productos alimentarios. Por una parte, de la leche, porque desde la Asociación de Ganaderos Agromuralla y la Unión de Consumidores de Galicia van a monitorizar los precios de la leche desde los ganaderos hasta el punto de venta. La puesta en marcha de este observatorio de precios tiene como objetivo detectar dónde quedan los márgenes de revalorización del producto final. Será presentada en la sede de Agromuralla este miércoles. Vamos a ver en qué quedan, porque ya sabemos que esa revalorización no está llegando a los productores, están ahogados en este momento por el incremento de los costes de producción. Quieren detectar ese desfase entre lo que paga el consumidor y lo que recibe realmente el ganadero. Más de gastronomía. Ahora, en una noticia positiva, y es que se está celebrando en el municipio de Foz la fiesta de la empanada con pastelería anduriña. Esta fiesta de la empanada es toda la semana de fiesta empanada, ¿eh? A lo largo de toda esta semana están repartiendo, para que la gente pueda probar, diferentes preparaciones de la empanada. Ojito, porque tienen hasta 45 modalidades de empanadas. Y así después, pues la gente puede animarse y comprarse un trocito, una empanada entera, un cuarto. Se puede comprar también en porciones y se van a llevar un descuentito. Y luego la fiesta de la empanada se desarrolla hasta el próximo 1 de mayo. Así que apunta, porque si compras empanadas o pastelones, etcétera, vas a tener un 10% de descuento. Esto nos lo cuenta Moncho Castro, el propietario de Anduriña.
Clientes as 45 variedades que temos de empanadas, que as degusten, compren as que les apetezcan, claro. Como a todos os anos, o que facemos será darles a probar as distintas variedades. Durante a festa da empanada, cada día poñeremos sobre 6-7 variedades durante toda a semana para que vayan probando e degustando. Os clientes, primeira degustación, pois os que queiran comprar tenen o 10% de descuento, tanto si compran enteiras, medias ou en racións que se pode comprar. E despois, é dicir, o que compre por valor de 15 euros ou máis, entra nun sorteo que será de 150 euros en produtos de pastelería anduriña. O sorteo, pois eso, facerase en Radio Foz, pues, o día 1 é festivo, supoño que 2 ou 3, casi seguro que o martes, se tocaba domingo, pues o martes faceremos o sorteo, extraeremos o sistema de que facemos sempre, é dicir, o que compra, pues dáse un ticket de compra, temos unha urna, no ticket pon o nombre e o número de teléfono, e despois, o día do sorteo, extraese un dos tickets de compra, y he premiado con 150 euros.
Y además organizan una exposición de fotos de la Coral Polifónica de Foz. Aquí nos habla el director de la Coral, Antonio Vila.
Que lo que queremos mostrar es una pequeña retrospectiva de los 38 años que llevamos de actividad. Es una iniciativa de Moncho, de Pastelería Anduriña, que además de ser un empresario emprendedor es coralista, y nos lo sugirió y nosotros encantados. Habrá fotos, habrá carteles, habrá comentarios de tantos años de vivencias de la coral. Lógicamente no se puede meter todo, pero será una pequeñita muestra. Es que hay material para todo lo que haga falta. Además tenemos nuestra directora que guarda todo. Pues fíjate, en tantos años, la cantidad de historia que tenemos. Pues a los de Foz, pues les diría que verán muchas cosas que les recordarán tiempos anteriores, porque lamentablemente incluso habrá fotos de gente que ya no está en la coral, porque ha dejado la coral, gente que ha fallecido, situaciones vividas a lo largo de los años. Entonces es como un recordatorio. Y a la gente fuera de Foz, pues mostrarle un poco lo que es la Coral Polifónica. Y al mismo tiempo también pretendemos un poquito decir, mira, aquí estamos, esto es lo que hacemos, animaos y contamos con vosotros para que se animen a participar, no solo ir a escucharnos, sino que nos encantaría que mucha gente pues viniese a cantar con nosotros.
Ahí está, por lo tanto, presidente de la coral, no el director, sino el presidente de la coral, Antón García. 16:15 minutos ahora para las 2 de la tarde. Otra relacionada con gastronomía. Aquí te estábamos hablando de la empanada y del aniversario de la coral, y ahora te hablamos de la importancia de una alimentación saludable para tener una mente sana. La Fundación Expomar organiza este jueves las jornadas de nutrición y salud mental Mensana Incorpore Sano. En ella participan representantes de las asociaciones de la comarca, como la Asociación Salud Mental Amarillo, la Fundación Eusón o también Afán Burela. Se desarrollan, recuerda, este jueves y habrá una mesa redonda, por ejemplo, con la conferencia ¿Cómo alimentar nuestro cerebro para mantenerlo joven? Eso nos interesa a todos, ¿no? A cargo del doctor Miquel Aguilar Barbera, neurólogo de Áptima Hospital Universitario Mutua de Terrassa. El acceso es libre. Desde la Fundación Expomar anima a todos los vecinos de la Mariña a que asistan a la misma. La jornada comenzará a 6:30 de la tarde y contará también con la intervención de la directora general de Pesca, Mercedes Rodríguez, así como el presidente de la Fundación Expomar, que a su vez es el alcalde, Alfredo Llano. En la Casa de Cultura de Burela, 6:30 de la tarde, este jueves, Mensana Incorpore Sano.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
¿Vas a comprar coche? Primero visita Talleres Meredo en Vegadeo. Te asesoran del vehículo que mejor se adapte a ti. En Talleres Meredo, si tienes una póliza de Mafre, solo pagarás el 50% de la franquicia. Repetimos, solo pagarás el 50% de la franquicia. Además, puedes optar a otros regalos. Talleres Meredo te ofrece 3 años de garantía en reparaciones. Talleres Meredo, en el polígono industrial de Monjardín, Vegadeo. Siempre pensando en nuestro cliente.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982-106410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
12 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Costa Viva. Echamos una ojeada al occidente y hablamos de Asturias porque el Principado ha puesto en marcha la red de normalización lingüística. Quieren fomentar el uso del asturiano y del eonaviego, que es esa lengua que tenemos aquí medio compartida. Ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Es un decreto que va a permitir reforzar la coordinación entre Administración Autonómica y los ayuntamientos en esta materia. Y con este instrumento mejorarán la cooperación económica, técnica, administrativa, así como el desarrollo de actividades. Antón García es el director general de Política Lingüística y nos explica los objetivos de esa red de normalización.
La experiencia de todos estos años de trabajo con los servicios de normalización demostró la eficacia de ese trabajo colaborativo cercano al ciudadano. Entonces, con esta red lo que queremos es mejorar esa coordinación. Vamos a poder seguramente tener mayor dotación económica en los servicios, aumentar el número de ellos, en definitiva, reforzar esta estructura pues que permite que la política lingüística llegue mucho más cerca de los ciudadanos. En este momento, concellos con servicio de normalización son prácticamente la mitad de los que hay en Asturias, que dan servicio a 2/3 de la población.
10 minutos para las 2 de la tarde. Enseguida hacemos un repaso de la información más destacada en esta jornada en Costa Viva.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Repasito importante de la actualidad en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este lunes 25 de abril, con 17 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, los cielos despejados y luciendo el sol. Un poquito de nordés, eso sí. Se espera algo parecido durante esta tarde, pero con el nordés más moderado. En cuanto a mañana, nubes y claros durante todo el día, pero con precipitaciones mañana por la tarde y por la noche. El viento será variable y las temperaturas similares a las de hoy, 9 grados de mínima, 17 grados de máxima. No hay problema de circulación en nuestras carreteras. Todo correcto. Ha sido detectado en Burela el primer caso de salmonelosis de Galicia por consumo de huevos Kinder. Hay 2 casos más en estudio, uno del área de lo que es la provincia de Lugo y otro en La Coruña. Por el momento esos otros 2 no están confirmados y las muestras se han remitido al Ministerio de Sanidad para que sean analizadas por el Centro Nacional de Microbiología. En cuanto al caso confirmado de la Mariña, se encuentra bien. De hecho, según ha confirmado el consejero de Sanidad, está en perfecto estado. El caso ocurrió hace 2 semanas y se confirmaba este pasado viernes. Estuvo ingresado en el hospital La Mariña con esos síntomas de salmonela y se trataba de una persona adulta. Está ya dado de alta y en perfecto estado, como decimos. También ha querido tranquilizar el consejero sobre esta alerta alimentaria. Quiere mandar un mensaje de tranquilidad, dado que es una patología que afortunadamente está controlada. Lo que pide es que esos productos, esos lotes, no se consuman, aunque evidentemente ya sabemos que la cadena logística los está retirando, gracias también al trabajo de las autoridades sanitarias, para que no haya más personas contagiadas. Es una serie de lotes defectuosos que salieron de la fábrica de chocolates de Kinder en Bélgica y que se han distribuido por varios países. Tienen una denominación, una fecha de caducidad concreta y demás, y son esos los lotes que ustedes no deben consumir para que no tengamos problemas sanitarios. Problemas de salud, vaya. Hablando de sanidad, ahora sí, el Partido Socialista de Galicia exige que se garanticen los servicios sanitarios en nuestra provincia y demandan que se formalice las contrataciones previstas en los cuadros de personal médico y de enfermería de los PAC, centros de salud y hospitales de toda la provincia. Llevan una moción al Pleno de la Diputación de mañana. Reclaman política de personal racional, que se cubran las bajas por enfermedad, por jubilación, vacaciones y que se garantice el mantenimiento de las especialidades existentes. Ya que estamos hablando de salud, hablemos también del coronavirus. Hasta ahora bastante controlados los datos en nuestra comarca, no hay que perderlos de vista por si acaso. Estamos entre el centenar y un poquito más abajo. En Ribadeo, por ejemplo, a la cabeza con 94 positivos, le sigue Viveiro con 85 y Mondoñedo con 78 positivos. Hay, eso sí, 8 personas positivas en COVID ingresadas en el Hospital de Mariña y 1 ingresada en la UCI. De todos modos, en estos momentos ya saben que no hay obligatoriedad de llevar la mascarilla, excepto en todo lo que sean servicios sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte público. Mondoñedo ha impulsado durante todo este fin de semana un maratón de talento empresarial. Se denominaba la Maratón Rural y es una iniciativa, un proyecto impulsado por la Junta de Galicia con fondos europeos y a través de los GDR, los Grupos de Desarrollo Rural, para buscar talento, ideas importantes, proyectos que se puedan desarrollar en el entorno rural con el objetivo de generar enriquecimiento y también fomentar la población. El hecho de que no tengamos el problema de despoblación que padecemos en estos momentos. Manuel Otero es el alcalde de Mondoñedo.
Primero, darvos gracias a todos, sobre todo a todos os emprendedores, ¿no? Porque nunhas situacións difíciles como estamos vivindo, xa non da hora, senón fai unha temporada, emprender un traballo non é nada fácil, ¿no? As ideas que vosotros desarrollades ou que vosotros expoñedes pois é unha gran valía non só para vós, non? Sino creo que para toda a sociedade poder compartir experiencias vosas, ideas vosas que poden chegar a resultar beneficiosas a todo o mundo en xeral, non?
Hablando también de empleo, se ha abierto la inscripción en el programa Reiníciate para personas desempleadas de larga duración. La Diputación de Lugo, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, impulsa este plan de formación con un doble objetivo: favorecer la inserción laboral de este colectivo y nutrir de mano de obra cualificada a los sectores que tienen demanda en este momento, por ejemplo, el vino o el sector sociosanitario. Lo explica Pablo Rivera, el diputado de Desarrollo.
A Deputación de Lugo xa ten aberto prazo de inscripción no programa de formación e emprego de persoas desempregadas de longa duración, Reiníciate, Encamiño teu futuro, que impulsa coa colaboración da Escola de Organización Industrial. O programa, dotado con 355.000 euros, constará dunha parte de formación gratuita en aqueles sectores con alta demanda de persoal capacitado e doutra parte de formación práctica. Ademais, establecense 3 zonas de actuación para impartir as formacións que comenzarán a finais de abril: a zona norte Burela, a zona sur Monforte de Lemos e a zona centro Lugo. Poderán acollerse a este novo programa un total de 120 persoas, sen límite de idade, que acrediten levar un ano como mínimo inscritas no Servicio Público de Emprego.
Por outra parte, desde CIGA, la Confederación Intersindical Galega, organizan para mañana unha concentración ante los juzgados de Viveiro a las 12 del mediodía. Solicitan la reapertura del ESMAC de Viveiro. Destacan que el SMAC es una fase previa al proceso judicial que constituye el intento de alcanzar un acuerdo satisfactorio entre las partes en relación con el trabajo y los trabajadores, y que cuando llegó la pandemia ese servicio quedó en suspenso. Consideran que ya pasó bastante tiempo y 2 años después debe iniciarse de nuevo el funcionamiento del SMAC, del Servicio de Conciliación. 2:04 p.m.
A Fundación Exfomar presenta as xornadas de nutrición e saúde mental Men Sana Incorpore Sano. O 28 de abril, desde as 6:30 p.m, o Auditorio da Casa da Cultura de Burela acollerá unha charla sobre nutrición e unha mesa redonda sobre a saúde mental na Mariña Lucense. Entrada libre e gratuita. Xornadas de nutrición e saúde mental en Burela, organizadas pola Fundación Exfomar e financiadas polo GALP a Mariña Ortegalp.
Esta semana en el Centro Comercial Abierto de Ribadeo celebraremos el Día de los Cascos Históricos de España. Por eso queremos dar las gracias a todas las madres de Ribadeo y zonas aledañas que compran en nuestra zona histórica, la madre de nuestra ciudad. Día de los Cascos Históricos de España es una iniciativa de la Asociación de Comerciantes Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo y la Confederación Española de Cascos Históricos, COCAI, en colaboración con el Gobierno de España, Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Ribadeo.
2:03 p.m, hablamos de Viveiro, de cultura, de mar y también de unas jornadas que arrancan en Foz.
Y hablamos de unas jornadas que organiza la Asociación Cultural A Pomba do Arco, que organiza la 6ª edición de las jornadas Sentirmos Arte. El coordinador de la entidad es el artista plástico Daniel Río Caxigueiro.
Una invitación que se fae a 4 artistas de distintas disciplinas, pues para que nos falgue un poco da súa evolución e aproveitando isto, bueno, pues para tamén poñer o día o que está ocorrendo nas artes plásticas no país. Este ano, por exemplo, vamos a ter, bueno, pues empezamos con fotografía audiovisual, logo vamos a ter pintura e instalación, e ao final, bueno, pois é un artista interdisciplinar, non, que utiliza, bueno, pues prácticamente todos os medios.
La primera de las charlas será hoy a las 8:30 en la Casa de Cultura de Foz, a cargo del laurentino Ignacio Castro Nachoc.
Y los deportes con Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y comenzamos hablando de la victoria del Burela Fútbol Sala Femenino por 8-2 a Majadahonda. La victoria también la primera en la temporada del equipo masculino, 6-3 frente a Inter, después de estar con el 0-3 en contra. De todas formas, siguen ocupando el puesto de colista. Destacamos también que el Xoven esta jornada viajaba a la capital de la provincia, a Lugo, para enfrentarse al Lugo Sala, regresaba de vacío por 3-0, pero participaba un poco en la fiesta del equipo lucense y conseguía el ascenso a la superior categoría. El Praias de Barreiros complica su permanencia en la categoría tras la derrota frente al Noia por 1-6. quedan dos jornadas, tiene que sumar al menos tres puntos en esos próximos dos compromisos. En el mundo del fútbol, el Viveiro cerraba la temporada con una derrota a domicilio del Polvorín, pero un Viveiro que va a seguir en la tercera división y va a celebrar en esa categoría su centenario. El Ribadeo empataba a domicilio de Opino, prácticamente tiene muy cerca la permanencia en la categoría. El Club Deportivo Foz ganaba a domicilio del Vitoria por 2-0, tiene que seguir sumando para permanecer en la categoría. Y en cuanto al resto de la jornada, el Burela caía frente al Porto Marín, el Río Torto ganaba a Taboada, el Pontenova empataba a domicilio del San Roque, Monterroso y Folgueiro ganaba al Monterroso por 3-1, Alfoz y Xove hacían tablas, mientras que Guntín y Lorenzana empataban a un tanto.
Hasta aquí Costa Viva, continuará informada la sintonía de COPE con Mediodía.